Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Anabel Llamas y en estos momentos empieza El Espejo, el espacio en el que compartimos la actualidad de la Iglesia en Asturias, y nos metemos ya de lleno con los contenidos para este viernes 9 de enero y vamos a hablar hoy en primer lugar sobre nulidades matrimoniales. No es un tema que esté de actualidad por nada en concreto, no ha saltado a la palestra por ningún suceso en especial. En realidad las nulidades están siempre ahí, la Vicaría Judicial, el Tribunal, en el Obispado, siempre está en funcionamiento, eso sí, trabajando en silencio. Son quizá las grandes desconocidas. Después de unos años de pandemia, donde los divorcios y separaciones parecían haberse frenado ligeramente, en el 2024 crecían de nuevo y también lo hicieron en el 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Vamos a conocer mejor qué es exactamente una nulidad, a qué llama nulidad matrimonial la Iglesia y qué hay en torno a esta realidad que, como decimos, es cada vez más desconocida. Por eso nos acompaña hoy en El Espejo el sacerdote Andrés Pérez, vicario judicial en nuestra diócesis. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, como decíamos, ¿no? ¿Qué es y cómo definimos el concepto de nulidad matrimonial?
De acuerdo. A veces se utiliza incluso entre los mismos clérigos o la gente de Iglesia la palabra de anulación, es decir, la Iglesia anula un matrimonio. Esto no se da así, porque si no sería un divorcio, pero por la Iglesia. La nulidad es que ese matrimonio nunca existió, por las causas que sean, ¿no? Por lo tanto, la nulidad, vuelvo a repetir, ese matrimonio nunca existió y eso se declara mediante una sentencia judicial.
¿Y cuáles son las causas principales por las que un matrimonio se declara nulo?
Bueno, pues ahí las principales y las que son estadísticamente más corrientes se refieren a temas de tipo psicológico o psiquiátrico. Es lo que se llama el grave defecto de discreción de juicio, es decir, que una persona, por una inmadurez normalmente o por otra psicopatología, pues resulta que no sabe, no conoce cuáles son los derechos y los deberes del matrimonio, o por otras circunstancias no goza de la suficiente libertad a la hora de casarse, ¿no? También, por ejemplo, si tiene alguna psicopatología, alguna enfermedad psicológica o psiquiátrica grave, drogadicción, alcoholismo o esquizofrenia, etcétera, etcétera, y contrae matrimonio así, pues esta persona está totalmente incapacitada para llevar una vida normal y pacífica de matrimonio. Por lo tanto, estas son algunas de las causas. También, si por ejemplo se excluyen los hijos de modo permanente y total, o también si se excluye la fidelidad, o si uno se casa, pero con la intención de romper ese matrimonio, es decir, no admite la indisolubilidad. Estas son las causas más corrientes que normalmente se dan.
A lo largo de los años, que ya tiene, como comentábamos antes fuera del micrófono, ya ha visto cientos de causas, ¿no? ¿Cambian las situaciones, cambian las causas? No sé si en nuestros días hay problemas, a lo mejor, o aparecen cosas que antes no se veían con tanta frecuencia, o si en realidad los problemas y las personas somos las mismas siempre.
Bueno, sí, yo he notado un cambio, pero esto también, este cambio se nota en todas las personas, se nota en el cambio no solamente de cara a los matrimonios, sino de cara, por ejemplo, a la vida consagrada de monjas, o también de cara a seminaristas, ¿no? Porque todos bebemos y estamos en la misma sociedad. ¿No? Yo percibo una mayor inmadurez psicológica en las personas y una mayor fragilidad psicológica ante los problemas, una incapacidad muchas veces para gestionar dificultades que hay en la vida, ¿no? Vuelvo a repetir esto, en la vida religiosa, en la vida de seminaristas o en la vida del matrimonio. Gente, por ejemplo, que lleva un trabajo perfectamente, del tipo que sea, pero luego en la vida afectiva o en la vida matrimonial, pues es incapaz de gestionar y llevar adelante eso.
Claro, estamos hablando de inmadurez, pero es que son términos, a lo mejor a veces, a lo mejor le puede parecer a la gente un poco ambiguos, ¿no? ¿En qué momento se puede decidir esta persona es especialmente inmadura? ¿Qué tipo de cosas hace una persona con esa inmadurez casi patológica que le impide llevar un matrimonio normal?
Sí, bueno, aquí yo he tenido un caso en Oviedo donde resulta que hubo un matrimonio que llevaban pues X años de casados, tuvieron, por ejemplo, dos hijos, y él nunca entregó el sueldo en casa. Decía que no se lo dio a su madre, no se lo va a dar a la mujer, ¿no? Nunca, nunca se ocupó de atender a los hijos, ni de ir al hospital, ni ir a médicos, ni ir al colegio. Nunca, nunca se ocupó de nada de la casa. Todo era tarea de la mujer. Es decir, era un hombre que se casó, pero que no llevó siempre una vida de soltero. Como digo yo, la que se casó fue la mujer, no él, ¿no? Esto es signo de una inmadurez, un egoísmo, pues tremendo, ¿no?
Ese también narcisismo, ¿no?, que
narcisismo,
se habla
tanto
últimamente. Hace años se hablaba, ¿no?, de la posibilidad de que la nulidad era cuestión de dinero, porque pues hubo causas de personas con fama que obtenían la nulidad y entonces decían que era la tenían por su fama y por el dinero. ¿Cómo funciona económicamente los procesos de nulidad?
Muy bien. Bueno, ante todo he de decir que si consigue la nulidad Pepe Fernández o Rosita Pérez, pues estos no salen en el periódico, ¿no? Sale por Rocito o, bueno, o otras personas, ¿no?, de la famosos. Aquí en Asturias se lleva el 40% se lleva de nulidad de gente que no puede pagar. Es lo que se llama la justicia gratuita. Entonces, cuando una persona pide la nulidad de matrimonio, lo primero que se mide es: ¿hay indicios suficientes de una nulidad de matrimonio, sí o no? Si vemos que sí, luego ya vamos a la cuestión dineraria o económica, ¿no? Si una persona no tiene medios económicos, por ejemplo, gana menos de 1.200 euros al mes, pues se sobreentiende que no tiene esos medios económicos y entonces la Iglesia aquí, el tribunal, le concede lo que se llama la justicia gratuita, bien sea de modo total o en un porcentaje, un 25%, un 75x, ¿no? Pero nunca por dinero se deja de llevar una nulidad de matrimonio. ¿Cuánto cuesta la nulidad de matrimonio si finalmente una persona puede pagarla? Bueno, pues son en torno a entre 4.500 o 5.000 euros. Esto conlleva el pago del abogado, que tenemos aquí en el Tribunal Eclesiástico un listado, del procurador, del coste del tribunal y también pues del perito psiquiatra si tiene que intervenir, si hay causas de tipo psicológico, ¿no? Y la causa suele durar un año, pues en ese año pues se van dando ese dinero. Pero repito, si alguien no puede pagar ese dinero, pues lo demuestra y se le concede la justicia gratuita.
Antes comentaba un poco, ¿no?, las personas que participan en este proceso, ¿cómo son los pasos que se dan? Como ha comentado, llega una persona, me parece muy interesante que se haga una...
Pues, es un estudio previo.
Un estudio previo, claro, pues para no dar pasos en falso, entiendo, ¿no?
Exactamente. Entonces, lo primero que se examina es el relato de los hechos, trasladamos un cuestionario a los párrocos o a quien nos lo pide, le rellena ese cuestionario y tiene una entrevista, por ejemplo, conmigo, ¿no? Se ve si hay indicios, la certeza absoluta solamente se da con la sentencia. Y una vez que se ve que hay indicios, se le dice y a la persona se le informa, ¿no? Y entonces ya, propiamente, si la persona quiere seguir adelante, bueno, pues contrata un abogado o se le da un abogado si es de justicia gratuita, se elabora la demanda, se comunica a la otra parte, es decir, al esposo o a la otra esposa, para decirle, oiga, su marido o su cónyuge quiere la nulidad de matrimonio, usted puede también colaborar para dar su versión de los hechos, o bueno, hay gente que dice, no, yo de esto no quiero saber nada. Se establece cuál es el tribunal, son tres jueces, más luego un defensor del vínculo, se recogen las pruebas, las declaraciones del esposo o de los esposos, de los testigos. Después hay un informe del perito psiquiatra o psicólogo, luego ya son las alegaciones del abogado, del defensor del vínculo y finalmente la sentencia. Si no hay muchos problemas, pues esto puede durar entre 10, 12 meses normalmente.
Claro, entiendo que muchas personas también llegan después de haber sufrido mucho. Son muchas las historias
mucho,
que han podido
mucho,
escuchar
mucho
a lo largo de todos estos años.
Sí, vamos, allí mucha gente se echa a llorar porque, claro, como digo yo, es desenterrar un muerto, pero yo les animo a ellos si quieren, porque, claro, es un problema de tipo de conciencia. Porque cuando las personas que no tienen la fe, pues dicen, no, a mí me vale con el divorcio, ¿no? Pero una persona de conciencia quiere que Dios, que la Iglesia, de alguna forma se pronuncie sobre eso que han vivido, ¿no? Y cuando una persona recibe, por ejemplo, la sentencia favorable de nulidad, siente como que un peso terrible se le quita de en medio, ¿no? Normalmente entre el 90 y 95% de las nulidades que se juzgan aquí son positivas, es decir, se declara la nulidad, repito, porque ha habido ese estudio previo, un poco para ver los indicios, ¿no?
He podido saber que hay un porcentaje de personas que últimamente acuden hasta los tribunales aquí en el obispado para pedir la nulidad de su matrimonio después de haber pasado por un proceso de estos movimientos de primer anuncio que bueno, pues que ahora mismo hay tanto, ¿no? Que tipo pues Emaús, Efetá, ¿es así?
Es cierto, sí. Cuando alguna persona pues tiene una conversión o por ejemplo da con una nueva pareja que es la otra persona, pues es creyente, bueno, pues hay un proceso de conversión, de acercamiento a Dios o de valorar la parte espiritual, ¿no? Y entonces, pues esas personas dicen, pues no me valía con ese divorcio que yo he conseguido pues hace 2, 3, 10 o 15 años, ¿no? Y entonces piden que la Iglesia, que Dios, se pronuncie sobre ello. Entonces, sí, están acudiendo bastantes gentes de este mundo o de procesos personales de conversión.
Una vez que la pareja obtiene la nulidad, como comentaba antes, muchas veces llega gente que ya tiene un poco emocionalmente su vida rehecha, a veces quieren volver a casarse por la Iglesia. No sé si tiene que pasar un tiempo, una vez que se obtiene la nulidad, para volver a casarse, si existen vetos para aquellas personas a las que se les ha dicho es que hay un problema aquí psicológico, hay un problema. Esa gente, claro, si tuvo un problema en su momento, ¿puede volver a casarse? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, pues efectivamente, si se ha dado la nulidad de matrimonio y no ha habido ningún recurso, ninguna apelación, en el momento de la sentencia, nosotros ya sin apelación, entonces se declara firme y mandamos un oficio a los párrocos para que en las partidas de bautismo de matrimonio se ponga, pues este matrimonio ha sido declarado nulo. A partir de ahí, inmediatamente podrían preparar los trámites para una nueva boda canónica. Sin embargo, en un porcentaje muy alto, en la sentencia se pone un veto, una prohibición para volver a casarse, bien sea a uno de los cónyuges, bien sea al otro, o bien sea a los dos. Efectivamente, es por eso, ¿no? Si una persona pues tiene un problema grave psicológico, psiquiátrico, una esquizofrenia, por ejemplo, una dependencia de drogas o de alcohol y eso, y en el momento actual de la sentencia sigue con esa psicopatología, no se le puede permitir que se vuelva a casar, porque volvería a ser infeliz a la nueva persona con la que se casara y volvería a hacer nulo ese matrimonio. Entonces la Iglesia trata de proteger esto mediante el veto o prohibición. Estamos teniendo ahora dos casos en que personas a las que se les puso el veto y ahora están, después de X tiempo, están solicitando que les hagamos el levantamiento del veto. Examinamos si efectivamente aquella causa que produjo la nulidad ha desaparecido. En el caso de que haya desaparecido, levantamos el veto. En el caso de que prosiga la causa, pues nos pronunciamos por el no levantamiento de veto y no pueden volver a casarse por la Iglesia, al menos de momento.
Bueno, pues muy interesante qué cantidad de detalles que desconocemos en la vida cotidiana, ¿no? Y que sin embargo están ahí dando y dejando ver claramente que lo que la Iglesia busca es proteger el sacramento, proteger a las personas y bueno, pues procurar que todo se haga también para la felicidad, ¿no? Del matrimonio.
Exacto.
Pues don Andrés Pérez, muchísimas gracias por habernos contado desde la Vicaría Judicial pues en qué consisten las nulidades y lo que está pasando actualmente.
Nada, con mucho gusto.
Escuchamos ahora la sección semanal Santidad, Camino de Vida con José Juan Hernández, párroco de San Nicolás en Avilés. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Anabel. Muy buenas tardes a todos. Retomamos el camino con la guía de los santos que son luminaria en ese sendero. Quiero hablar hoy de un santo que hemos celebrado este pasado domingo. Se trata de San Manuel González. Nació en Sevilla en 1877, en el seno de una familia muy humilde, pero muy religiosa. Fue ordenado sacerdote en 1901 y fue enviado a predicar una misión a un pueblo llamado Palomares del Río, en Huelva. Esperaba una gran acogida, un pueblo fervoroso, pero no. Encontró un pueblo frío, distante, nadie salió a recibirlo. Y encontró una iglesia restaurada, pero descuidada. Y algo que cambió toda su vida. Encontró a un Jesús abandonado en su sagrario, sucio y olvidado. Y Jesús le miraba con mirada de amor, con mirada compasiva, ¿no? De tal manera que San Manuel nunca olvidó esa mirada y consagró toda su vida a acompañar y a hacer acompañar a Jesús en el Sagrario. Ahí está la fundación de los Juanes y Marías del Sagrario y también la labor de las religiosas llamadas misioneras eucarísticas. Él realmente es apóstol de la Eucaristía. Ese amor, el amor a la Eucaristía, le llevó también a desplegar una intensa labor apostólica y social con niños, con obreros, con pescadores, con mujeres, con ancianos, gran catequista, escritor fecundo, con un amor manifiesto por el seminario, por los sacerdotes. Siendo obispo de Málaga, inauguró precisamente allí el seminario. También fue obispo de Palencia. Murió en Madrid en 1940. Está enterrado en la capilla del Sagrario de la Catedral de Palencia y él mismo escribió este epitafio: pido ser enterrado junto a un sagrario para que mis huesos, después de muerto como mi lengua y pluma en vida, estén siempre diciendo a los que pasen: ahí está Jesús, ahí está, no dejadlo abandonado. Fue canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre del 2016. Un gran santo, San Manuel, el apóstol de la Eucaristía.
Pues vamos con más cosas. Hace ya varios años que les escuchamos con frecuencia, escuchamos su música. Algunas de sus canciones se han hecho famosas, han dado, podríamos decir, la vuelta al mundo, porque no son solo conocidos en España, sino que se han expandido también por Hispanoamérica. Son conocidísimos sus conciertos, un fenómeno que no había sucedido anteriormente. Y esta Navidad también dieron que hablar cuando ofrecieron un concierto de villancicos desde la Puerta del Sol de Madrid, reuniendo a miles de jóvenes en torno a ellos. Hubo quien se puso muy nervioso con este tema. Estamos hablando, como muchos de ustedes habrán dado cuenta, de Hakuna, quien tiene presencia también desde hace años en nuestra diócesis. María Goñi Torres, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Joel Gómez Aguado, muy buenas tardes, Joel.
Hola, muy buenas.
Bueno, tengo delante a dos jóvenes, pertenecen a Hakuna, están aquí en Asturias y nos van a contar un poquito cómo es, pues eso, cómo funciona el movimiento aquí. Pero en primer lugar, a mí me gustaría que nos definierais para todas aquellas personas que sí han oído hablar el nombre, pero no saben exactamente de qué estamos hablando, ¿cómo definirías el movimiento de Hakuna?
Pues Hakuna es una asociación privada de fieles que nació en 2013 con la JMJ de Río de Janeiro, donde un grupo de jóvenes se fueron con un sacerdote que se llama don José Pedro Manglano y ahí decidieron pues juntarse, crear música y sobre todo adorar a Cristo sacramentado, ¿no? Que es donde todo gira y todo nuestro ser nos fijamos, ¿no? Entonces, al final, pues eso es Hakuna, ¿no? Es vivir arrodillados ante Cristo y esto es de todos y para todos. Entonces, pues yo creo que sería una buena forma de definir Hakuna, ¿no? Es una familia de locos, como por así decimos a veces.
¿Y vosotros cómo lo conocisteis aquí en Asturias?
Mira, yo la verdad es que Hakuna conocía muy poquito. Sabía que hacían adoraciones al Santísimo, que las llamamos horas santas. Y yo empecé a ir en verano. Allí, pues debía ser 2019, 2020. Entonces un grupo de amigas y yo decidimos irnos a hacer una escapada, porque las escapadas son como excursiones o viajes que hacemos en Hakuna para vivir este carisma y luego también pues compartiriados, ¿no? Que los compartiriados serían los voluntariados. Ese año, por motivo del COVID, el verano de 2021, no pudimos hacer un compartiriado, pero nos fuimos a hacer el Camino de Santiago con Hakuna y yo ahí fui donde realmente conocí Hakuna, el estilo de vida, también me volví enamorada de Cristo y sobre todo también sus canciones, porque creo que es algo que todo el mundo sabe, que es lo que dice que quien canta reza dos veces, ¿no? Entonces a mí cantar y rezar me ayuda un montón.
Qué bueno, ¿y en tu caso, Joel?
Pues yo lo conocí en Santander, también más o menos sobre el 2019. Yo al principio no fue tanto como María, sino que yo iba un poco más a mi bola, hasta que hace unos años empecé a ir a God Stops, que son como pequeños retiros de fin de semana donde se trata un tema o se lee un libro y se va explicando. Y a raíz de eso y de la escapada que hicimos en Cifuentes hace 2 años, fue cuando más me fui metiendo de lleno en este mundo.
Y ahora mismo, ¿cuántas personas sois en Asturias y cómo funciona Hakuna? Bueno, si es que hay alguna cifra concreta, que a lo mejor no es tan fácil, porque puede ser que a los retiros unas veces vaya más, menos gente, ¿no? A las adoraciones o a las horas santas. ¿Y cómo, eso, cómo os organizáis y cómo también os formáis? ¿Qué tipo de formación recibís, además de la adoración y de esos encuentros que hacéis?
Pues hay una cosa que siempre decimos en Hakuna, que es que no contamos. Nos da lo mismo que seamos 50, que seamos dos delante de Cristo hostia, ¿no? Entonces, al final, pues no te sabría decir un número exacto, porque al final viene quien quiere. O sea, no hay que hacer ni un formulario, ni pasamos lista. Todo el mundo es bienvenido a ir a cualquier hora santa. Y la formación, sí es verdad que tenemos un itinerario, que son una serie de libros, una serie de charlas que van tratando de diferentes temas. Los puede dar tanto un sacerdote como una persona que se prepara ese tema, lo reza, puede ir acompañado, pues esa formación se puede apoyar también en un sacerdote para esa parte pues más teológica. Y entonces siempre empezamos las adoraciones con una charla o una meditación, por así decirla, que nos introduce pues a meternos en ese misterio del sacramento, porque al final una hora santa no es algo aislado, sino que es una continuación de la Eucaristía. Entonces, pues también como que invitamos a la gente a también a raíz de esa charla o esa meditación que hacemos al principio, pues luego se lee a mitad el Evangelio con un comentario del Evangelio. Y entre medias, pues vamos, esos ratos de silencio, pues los vamos intercalando con canciones.
¿Y eso dónde tiene lugar? ¿Es en parroquias concretas?
A ver, nosotros en Asturias normalmente lo hacemos en el Corazón de María, en Oviedo, y durante el verano solemos cambiarlas a Gijón para que también haya ese cambio y la gente que viene de vacaciones de fuera también pues lo pueda disfrutar. Y aparte de lo que ha dicho María de las horas santas, la formación que también podemos recibir son los revolcaderos. Tenemos, por ejemplo, un libro, un evangelio, cualquier texto, y una persona se lo prepara, todos los demás también lo leen, y quedamos, y al final nos revolcamos sobre ese tema. Uno lo expone, lo explica, da sus puntos de vista, y los demás debatimos sobre ello o damos nuestras opiniones.
Muy bien, o sea que decíais que estabais en Oviedo, en el Corazón de María, y en Gijón, no lo habéis dicho, pero en San Juan 23, en Viesques, ¿verdad?
Sí.
¿Qué creéis que aporta de diferente Hakuna a la Iglesia? ¿Qué creéis que es aquello, bueno, pues que tanto atrae, ¿no?, a los jóvenes, incluso a aquellas personas que estaban alejadas y que de repente hacen clic, ¿no? Os escuchan una canción, que es quizás lo más accesible, ¿no?, que puede tener alguien a través de internet. No sé, ¿por qué creéis que tiene tanto éxito entre los jóvenes?
Yo creo que al final es por la felicidad que se transmite. La gente ve un concierto de Hakuna, ve una quedada de gente de Hakuna o ve cualquier cosa que está relacionada con gente de Hakuna, y todo lo que puedes ver en un vídeo o en lo que sea son sonrisas. La gente está feliz y la felicidad al final a la gente la trae.
Muy bien, bueno, pues la verdad es que María, Joel, me encantaría seguir hablando con vosotros y descubrir pues un poco más de esa espiritualidad, ¿no?, y ese carisma que tiene Hakuna y que tanto está llamando la atención, pero el tiempo en la radio es limitado, así que nos quedamos con la intriga y con ganas de volver a teneros prontito otra vez en el programa. Muchas gracias a los dos.
Gracias.
Vamos a la recomendación de la película de la semana con Susana García, autora del blog Reli es de cine. Muy buenas tardes, Susana.
Buenas, Anabel. Esta semana recomendamos el estreno en cines de la comedia dramática Rondallas, escrita y dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, rodada en la comarca de Vigo y con actores gallegos, a excepción del asturiano Javier Gutiérrez, uno de los protagonistas. Una película que toca temas tan interesantes como el sentido de comunidad, el duelo, la salud mental y la importancia de la resiliencia y de la unión a pesar de las diferencias. Una comedia dramática con un toque social y mucha música, ya que la trama principal es que el pueblo se une para sacar adelante el concurso de rondallas en el que solían participar antes del hundimiento de uno de sus barcos en aguas del Atlántico, que dejó varios marineros muertos y dos supervivientes. Una trama en la que también los problemas de los jóvenes salen a la luz, tocando temas de salud mental, la presión y la autoexigencia, así como la familia, la amistad, la importancia de la resiliencia y de establecer metas en la vida para recuperar la ilusión por una causa común, con un ritmo muy bueno y una trama para toda la familia. Un estreno imprescindible y motivador para comenzar el año.
Pues con esto nos despedimos en El Espejo por hoy. Que tengan una feliz tarde. Hasta la semana que viene.